Con esta música llega nuestro compañero de TV Kirolak, Nashari Altuna, siempre con temas que tienen que ver con el deporte, pero que al mismo tiempo tienen que ver con la sociedad y el tiempo que nos ha tocado vivir. Hoy queremos hablar de cómo va a afectar al deporte que se hace y a las personas que se dedican al deporte profesional en Ucrania y en Rusia, y también fuera de estos países, el conflicto que estamos viviendo estas últimas semanas. Nashari Altuna, kaixo egunon.
Baita zui ere.
¿Cómo está afectando la invasión rusa de Ucrania a las personas del deporte?
Las consecuencias están siendo realmente traumáticas y ambas partes lo están sufriendo de manera diferente. En Ucrania se han paralizado todas las competiciones. Algunos deportistas de élite se han sumado al ejército para defender a su país y los extranjeros se han marchado con la rescisión de sus contratos de trabajo o mediante un paréntesis que les han otorgado las instancias deportivas para poder seguir desarrollando su actividad en otros equipos, en otros países, de forma temporal. En Rusia, por su parte, los deportistas ucranianos que militaban en equipos de aquel país, algunos entrenadores y varios extranjeros, han roto sus contratos. Los organismos internacionales han castigado al deporte ruso con sanciones que conllevan la expulsión de las competiciones internacionales y, como ejemplo, la selección rusa de fútbol no disputará el próximo Mundial de Qatar. Y luego en otros deportes, la Federación Internacional de Baloncesto también ha descalificado a los equipos rusos de las competiciones continentales y algunos jugadores extranjeros están rescindiendo sus contratos. Es la tónica general. Eso sí, los torneos domésticos siguen su curso en Rusia, pero están totalmente aislados.
Los tiempos de guerra evidentemente afectan a todas las personas y en el caso que nos ocupa también, pero la afección está no es algo actual, ¿no? Porque las personas deportistas de Ucrania ya lo estaban padeciendo hace tiempo.
Sí, digamos que el foco mediático sobre el conflicto se ha ampliado estas últimas semanas, pero durante los últimos 8 años el deporte ucraniano se ha visto alterado por la crisis que estalló en la región de Donbass, al este del país. Desde 2014, por ejemplo, el Shakhtar Donetsk, emblemático equipo de la cuenca minera que representa a los trabajadores de este sector, ha vivido en el exilio, lejos de su ciudad. Cuando comenzó el fuego cruzado entre los separatistas prorrusos de la región y las fuerzas ucranianas, el reluciente Donbass Arena, flamante estadio del Shakhtar, sufrió serios desperfectos y desde 2014 allí no se ha vuelto a disputar un partido. El recinto desde entonces se convirtió en una especie de gran almacén para organizar la ayuda humanitaria y atender a las víctimas. El Shakhtar Donetsk se marchó de su ciudad y trasladó toda su logística a Kiev. Todos estos años han disputado sus partidos como local en la propia capital de Ucrania, en Yarkov y en Lviv, lejos de su casa y la afición. Viviendo en esas circunstancias, la pasada temporada llegaron a ganarle al Real Madrid en la Champions League.
Vaya. Y cuando existía la Unión Soviética, los deportistas y las deportistas que pertenecían a este equipo eran una gran potencia deportiva que además dejó cantidad de medallas en los palmareses, pero claro, con la ruptura política también vino la ruptura deportiva, por decirlo de alguna manera, ¿o se han mantenido unidos?
No. La Unión Soviética, que como dices era una auténtica potencia deportiva, disputó sus últimos Juegos Olímpicos con esa denominación en 1988. Curiosamente, los dos países que dominaron el medallero en Seúl, la Unión Soviética y la República Democrática Alemana, ya no existen. El deporte, digamos que era el gran motor para demostrar su fuerza y poder al mundo. Pero con el tiempo se han ido descubriendo prácticas nada deportivas, asociadas principalmente al dopaje, que han terminado ensuciando su reputación. Todas las repúblicas soviéticas sumaban talento y una disciplina espartana para mostrar al mundo la excelencia y el dominio del deporte soviético. En la época de la Guerra Fría era el gran reclamo para desafiar a los Estados Unidos. Y en esa época, Ucrania y Georgia, por ejemplo, dos países invadidos por Putin en los últimos tiempos, dotaron al deporte soviético de muchos de sus grandes mitos. Hubo un tiempo a partir de los años 60 y sobre todo de los 80... en que la selección soviética de fútbol estaba conformada básicamente por futbolistas de Ucrania y grandes talentos de Georgia. Ucrania, por ejemplo, cuenta con 3 balones de oro en fútbol, algo muy relevante. El Dinamo de Kiev y el Dinamo de Tbilisi ganaron competiciones continentales, cosa que los equipos moscovitas no consiguieron hasta hasta la época de los oligarcas.
¿Y en qué situación se pueden quedar ahora las personas que se dediquen al deporte profesional de Ucrania?
Pues hay ejemplos devastadores, ¿no? Un nombre propio, por ejemplo, Yuri Bernidup, entrenador ucraniano del Sheriff Tiraspol, que le ganó al Real Madrid en el Bernabéu el pasado mes de septiembre, dejó su cargo hace unas semanas para alistarse en las Fuerzas Armadas de su país. Tomó la decisión en el momento en que su equipo cayó eliminado en la Europa League ante el Sporting de Braga. Había renovado recientemente su contrato con el equipo de Transnistria, una república autoproclamada dentro de territorio moldavo. El asunto es muy complejo, pero sintió la necesidad de ayudar a su país desde el terreno. Y, por ejemplo, el defensa internacional, Víctor Kornienko, futbolista del Shakhtar Donetsk, equipo del que hablábamos antes, también se unió de forma voluntaria a las Fuerzas Armadas de su país, así como el campeón del mundo de biatlón, Dmytro Pidruzhny. En el caso ruso, el campeonato sigue en marcha, los jugadores del país siguen desarrollando su carrera normalmente, los equipos no compiten internacionalmente y muchos de los extranjeros han rescindido sus contratos. Había algunos deportistas ucranianos jugando en equipos importantes de Rusia y no han tenido ánimo para seguir.
Claro.
Han decidido romper sus contratos.
Hay un caso que últimamente está saliendo bastante en la prensa, tiene que ver con el fútbol también, con el fútbol británico en este caso, el Chelsea, que pertenece a Abramovich, que es un multimillonario ruso, o igual un multimillonario es poco decir, un mega multimillonario ruso.
Pues mira, hablamos del vigente campeón de Europa, por una parte, y el oligarca ruso quizá más célebre, amigo de Vladimir Putin. Abramovich compró el Chelsea en 2003 y lo ha convertido en una de las grandes potencias futbolísticas. Ha sido dos veces campeón de Europa, en cinco ocasiones ganador de la Premier League inglesa y la Copa de Inglaterra también. Roman Abramovich aprovechó el colapso de la antigua Unión Soviética y la privatización de las grandes empresas rusas para hacer negocio a partir de sus privilegiadas conexiones con el poder político. El Chelsea ganó los títulos más importantes el año pasado y ahora se encuentra bloqueado literalmente porque su propietario aparece en una lista negra de oligarcas que ha confeccionado la Unión Europea. Las sanciones son para Rusia sí y para la gente que tiene relación directa con Putin. Las autoridades del Reino Unido en este caso han embargado las propiedades de Abramovich en su propio territorio, en Gran Bretaña. El Chelsea cuenta con una licencia especial para seguir compitiendo en la Premier League y fíjate que hasta sus tarjetas de crédito han sido bloqueadas y no puede realizar ninguna compraventa.
¿Y a los jugadores quién les va a pagar?
Pues bueno, tienen sus contratos, lo que pasa que eso se cumplirá. Otra cosa es el tema de los gastos de viaje y tal, están limitados. Y esta semana se ha comentado que un par de jugadores, entre ellos el capitán, el navarro César Azpilicueta y el alemán Kai Havertz, se iban a hacer cargo del próximo viaje en el partido de liga que tienen que disputar.
Bueno, hay otra cosa curiosa también, que Gazprom, esta empresa gasística rusa, es la principal, o ha sido hasta ahora, la principal patrocinadora de la UEFA.
Sí, Gazprom, el gigante ruso del gas, era el principal patrocinador de la Champions League, la mejor competición entre clubes del mundo. Y la UEFA decidió romper el vínculo comercial que tenía con la empresa. Además, Gazprom es dueño del Zenit de San Petersburgo, el equipo más fuerte del país en los últimos años, y a su vez ha sido sponsor de varios equipos importantes de Europa. El Schalke 04 de Alemania, por ejemplo, llevaba años patrocinado por Gazprom. Y en 2008, por ejemplo, cuando los rusos entraron en Georgia, Levan Kombiashvili, georgiano, era una de las figuras del Schalke 04 y decidió no jugar con su equipo para no vestir la camiseta que llevaba el patrocinio ruso. Esta vez ha sido el propio club alemán quien ha roto el acuerdo con la empresa gasística rusa. Otro gran equipo que lleva el nombre de Gazprom en su camiseta es el Estrella Roja de Belgrado, pero el club serbio ha querido ser fiel al patrocinador que le apoyó en los malos momentos y su afición se decantó por Rusia en el conflicto con Ucrania. Por otro lado, y hay que subrayarlo, la final de la Champions League de esta temporada debía disputarse en San Petersburgo, ciudad natal de Vladimir Putin, pero la UEFA ha decidido llevarse la gran final a París. La UEFA y la FIFA han tomado partido en el terreno político, cosa inusual en ellos, que siempre hablan en nombre de la neutralidad. Castigan a quien habla en términos políticos en el fútbol, a todo aquel que se manifiesta políticamente, incluso en circunstancias humanitarias. Sucedió con el delantero de Mali, Frédéric Kanouté, cuando después de marcar un gol con el Sevilla en 2009, mostró una camiseta con la palabra Palestina. Fue sancionado económicamente por ello. O recientemente en la Eurocopa amenazaron a la Federación Alemana por iluminar el exterior del estadio de Múnich con los colores del movimiento LGTBI.
Bueno, ya se ve por dónde va la cosa. Y por otra parte, ha habido otros conflictos armados políticos que también han generado que personas dedicadas al deporte hayan tenido que huir de sus países, que parece que es la primera vez, pero que en realidad esto es una historia muy larga, ¿no?
Pues sí, deportistas exiliados, refugiados, hay en muchos lugares. Palestina ha tenido que disputar sus partidos durante años lejos de su tierra. Hemos hablado varias veces de las deportistas afganas que han huido de su país para poder seguir desarrollando sus carreras deportivas. El hostigamiento al que fueron sometidos, por ejemplo, Tíbet y Groenlandia, luego de un partido de fútbol que disputaron hace varios años, y equipos que han tenido que abandonar su casa. Hablábamos antes del Shakhtar Donetsk, por su peso específico en Ucrania y en el fútbol europeo, pero también ha sucedido con otros equipos de la región del Donbass y Luhansk. Pero el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia también hizo que el Karabaj tuviera que abandonar la región de Nagorno-Karabaj para instalarse en Bakú, la capital de Azerbaiyán, o el Anortosis de Famagusta, en Chipre, víctima directa del conflicto greco-chipriota en el norte de la isla, que obligó al Anortosis a abandonar su ciudad hace casi medio siglo para jugar en Larnaca. Pero ninguna de estas historias han tenido la repercusión ni el interés mediático que concita la guerra de Ucrania.
¿Y esta guerra, esta invasión, qué consecuencias puede tener no ya solo para las personas que se dediquen al deporte, sino para los estados como Rusia y Ucrania en las competiciones internacionales, en las Olimpiadas, por ejemplo?
Pues podríamos decir que Rusia como país está descalificada internacionalmente. A título individual, sus deportistas siguen compitiendo en torneos extranjeros o equipos foráneos, pero las competiciones internacionales han ido cerrando las puertas a los equipos de aquel país. En el caso de Ucrania, el deporte local se ha paralizado y la selección de fútbol, por ejemplo, inmersa en la clasificación para el próximo Mundial, no podrá disputar las eliminatorias a final de mes porque no está en condiciones para ello. Y la geopolítica podría variar. El rumbo del deporte, el referente a Rusia, bloqueado por Europa, hay especialistas en geopolítica que plantean la posibilidad de una alianza entre países afines para organizar torneos comunes. Y al final, lo que se ve es que el mundo se mueve a golpe de intereses.
Y que habría, si esto ocurre, bloques diferentes, ¿no?
Sí, se podrían formar ejes con potencias en liza, con países afines que empatizan o simpatizan con Rusia en este caso. Uh-huh. Si esto podía cambiar la relación de poder en el deporte incluso.
El deporte, claro. Nasari Altuna, que hoy nos ha hablado de lo que puede suceder en el deporte profesional relacionado o en consecuencia a la invasión de Rusia en Ucrania y todo el conflicto político y armado que existe actualmente. Eskerrik asko, taurrengora arte.
Bai, mi esker zuri.